Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a los deportes de COPE Palencia. Ya estamos en una nueva semana, nos toca analizar lo que ha pasado estos últimos días y lo que va a pasar, porque todavía tenemos competición. Sigue uno de nuestros primeros espadas absolutamente vivos, con todo todavía por decir. Son los chicos del baloncesto. Ayer, en el fútbol, derrota y despedida muy emotiva de Chuchi Jorques. Serán parte de los argumentos de este programa, que arrancamos ya y que nos llevará hasta las 4 de la tarde en las diferentes plataformas, como siempre. Recibe saludos de Manuel Bejón, Alberto Sánchez está en el control de sonido, mi compañero Marcos Rojo sentado a mi derecha. Buenas tardes, Marcos.
Muy buenas tardes, Manuel. Ahora, y Luis.
Ahora me haces el apunte del Giro de Italia, pero antes quiero hablar con Luis Sierra, al que ya saludo. Don Luis, bienvenido de nuevo.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy es una noticia triste la que tengo que contar para la gente que es del Sporting de Gijón y para ti en concreto, que lo conociste, que estuvo vinculado también a tu carrera deportiva y además sí, estuvo vinculado también a Palencia, ¿no? Porque ha fallecido en la pasada madrugada Miguel Montes, que es una de las personas importantes en la historia del Sporting de Gijón, porque ha pasado prácticamente por todos los estamentos del club. Llegó a entrenar en muchos equipos antes de quedarse allí como director deportivo. Estuvo, por ejemplo, dirigiendo al Avilés, al Langreo, al Zamora, al Palencia, a la Leonesa o al Endesa de Ponferrada.
Así es. Se ha ido una grandísima persona en esta madrugada. Lo sentimos muchísimo. Yo creo que todas las personas aquí, no solamente la familia sportinguista, sino yo creo que la familia palentina también. Fíjate, casualidades del destino, en la última oportunidad que tuve de hablar con él fue en el entierro de Quini. Y tengo que decir que, bueno, lo hice yo personalmente cuando asomé por el cerro donde están los molinos aquí de Palencia. Me dijo, cuando vayas a Palencia, en mi regreso de aquel evento, de aquella situación, de aquel entierro, vamos concretamente, me dijo, mándale o tírale un beso a Palencia, le quería muchísimo a esta ciudad. Y por eso quiero decir que se ha muerto una grandísima persona, fue mi valedor. Y estoy pues apenado y triste porque la vida corre y de qué forma.
Descanse en paz, Miguel Montes, sportinguista de pro y también en parte palentino. Vamos a hablar del Giro Italia. Un apunte antes, me vas a permitir, Marcos, que te voy a robar medio segundo. Va a ser comentar que ya están activos los autobuses para desplazarse hasta Miribilla. El partido finalmente es el miércoles a partir de las 8:30 de la tarde. Ya llevamos 2 autobuses llenos y ha pasado solo el lunes. 2 autobuses llenos. Ya sabéis, en el centro de formación solución.es para apuntarse la salida del bus a las 4:30.
4:30 pabellón, 5:20 fábrica de armas.
Precios súper económicos porque colabora el club y la peña sufragando parte del viaje, con entrada incluida 15 euros los adultos, 10 euros los niños.
Eso es.
La diferencia está en 16 años o más o 16 años o menos. Y cuéntame del Giro de Italia, que a ver, ¿se ha movido un poco o no se ha movido un poco después del fin de semana?
Los españoles y los favoritos cada vez más para atrás y Primo Roglic cada vez más para adelante.
Vaya.
Esto es así. Ya sabes que Deportes Manolo patrocina este apunte del Giro, que es el proveedor de Orbea para toda Palencia y provincia, y decir que Primo Roglic, como se esperaba, pues volvió a ganar y arrasó en la contrarreloj individual de ayer de 35 kilómetros que acababa en San Marino y se coloca segundo de la general porque había habido una fuga y ahí sigue quedando un corredor por delante, pero vamos, es el máximo favorito indiscutible para ganar este Giro cuando van 9 etapas y quedan todavía 2 semanas prácticamente por delante. El resto de los favoritos, como te digo, perdieron mucho tiempo. Ahora mismo en la general se sitúa Roglic, como decimos, segundo a 1.50 de Valerio Conti, que sigue por delante por esa fuga. Nibali ya está a 3.34, Mollema 3.45, Carapaz de Movistar a más de 5 minutos, Yates a 5.5, Superman López a 6.19 y Landa casi a 7 minutos, a 6.42. Roglic, como decimos, muy bien posicionado. Nibali y Mollema están todavía ahí a partir un piñón y ya gente como Landa o como Superman, pues muy lejos. Hoy es día de descanso, que falta les hace, sobre todo a Mikel Landa. Mañana vuelven a la carretera los corredores con la 10ª etapa, que será completamente llana de transición. Y bueno, decir que ahora llega la montaña, que es terreno más propicio para esos escaladores y para el español Mikel Landa, pero que bueno, Roglic tiene un gran equipo, se defiende muy bien en la montaña, es súper bueno bajando, súper bueno rodando y en fin, que tienen que recordarle mucho.
Muy bien, pues hasta aquí el apunte del Giro. Y recuerden que todo este programa se hace con la colaboración de Deportes Artiza. Hasta ahora.
Liga. liquidación total por cierre en Mega Sofá. Ofertas únicas e irrepetibles. Colchón Flex, antes 799, ahora 199 euros. Mega Sofá, calle Grecia 3, El Vial, Palencia. ¡Cerramos!
Del 11 de mayo al 2 de junio, escucha el mejor análisis sobre el Giro de Italia en COPE Palencia. Etapa anterior, clasificación general, etapa del día, situación de los favoritos y opinión global con nuestro compañero de deportes y exciclista profesional, Marcos Rojo. La mejor información sobre esta primera gran vuelta ciclista todos los días a las 3 y 25 de la tarde en Deportes COPE Valencia, con el patrocinio de Deportes Manolo, en calle Juan Ramón Jiménez 6, distribuidor oficial Orbea para Palencia y provincia. Deportes COPE Valencia. Si tu colchón tiene más de 10 años, no tienes colchón. Colchonería Nates Emiliano 2. Inicia el plan Renove en equipos de descanso. Del 16 al 30 de mayo, por la compra de uno de nuestros colchones, te descontamos hasta 100 euros por el colchón viejo. Promoción válida hasta fin de mes. Plan Renove en Colchonería Nates Emiliano 2, en calle Cruz y Castillo, frente Fábrica de Armas.
Próxima apertura de Cocinas Oregón Kitchen, en Avenida de Cuba 30, al lado de Decathlon. Muebles de cocina, reformas, todo con la calidad de siempre. Cocinas Oregón Kitchen, mejoramos para usted.
Julen Lopetegui. Hola, Julen.
Hola, buenas noches, Juanma.
El director de campeones es Javier Fesser. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, buenas noches.
El presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Hola, presidente.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Señora Oltra, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Don Mariano, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas. Además, es que yo he nacido en Santiago.
Florentino Pérez, hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Luka Modric, muy buenas.
Buenas.
Enhorabuena. Cholo Simeone, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Keylor Navas.
Hola, buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa con Juanma Castaño en COPE.
¿Te molesta el apelativo del renacido o te mola?
No, me da un poco igual.
Me da un poco igual, ¿vale?
Todos pasan por el partidazo de COPE.
El partidazo, con el patrocinio de Cobarsa Audi.
Deportes Artiza, textil y calzados de todos los deportes. Fútbol, baloncesto, running, pádel. En Artiza, si te lo puedes permitir. Porque el que compra en Artiza, economiza. Deportes Artiza. Estamos en calle Colón 15 y en Aguilar de Campo. Síguenos en Facebook.
Haz deporte en Palencia.
Atletismo,
fútbol,
pádel,
baloncesto,
natación,
rugby,
gimnasia rítmica,
judo,
fútbol sala,
balonmano,
squash.
Disfruta de tus deportes favoritos en las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes.
Haz deporte en Palencia.
Es un consejo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Palencia.
Deportes, COPE Palencia.
Estar informado.
Este es un audio que escuchamos los tres que nos estamos sentados hoy aquí en esta mesa, tanto Luis Sierra como Marco Rojo como servidor. Ayer vimos cantar al pabellón lleno de júbilo este grito de sí se puede, después de haber competido como jabatos durante cuatro partidos frente a Bilbao, frente al favorito a todo. Íbamos de cenicienta, parecía que esto iba a ser fácil para Bilbao, parecía que esto iba a ser un 3-0, parecía que llegaba en un mal momento Palencia, que no se parecía prácticamente en nada, y las sensaciones eran esas, hay que reconocerlo, al equipo que nos asombró en la primera vuelta con un montón de victorias consecutivas, al equipo alegre, aquel equipo que anotaba mucho, y no es que le diéramos por muerto, pero le veíamos pocas opciones, sobre todo si presentaba batalla a Bilbao y daba sus mejores versiones en los partidos. Pues hay que decir que Bilbao ha hecho muy buenas versiones aquí en Palencia. Se ha llevado el primer partido de milagro.
Sí.
Y el segundo partido ha claudicado ante una grandísima defensa de Chocolate Strava Palencia, que supo apretar atrás y defender, y mucho, dejando en guarismos que no parecían posibles hace prácticamente 15 días. Por ejemplo, dos asistencias al descanso a un equipo como Bilbao, que tiene bases que son asistentes más que anotadores.
32 puntos al descanso.
Por ejemplo, dejarles con el doble de rebotes Palencia que Bilbao. 26 por o 27 por 16. Bueno, todo apuntaba a que podía ser una victoria de Palencia, que nadie prácticamente se creía. Todo el mundo pensaba que cuando pasase el descanso íbamos a tener mucha más dificultad. Pensábamos que iban a apretar, pero lo que se mantuvo fue la diferencia. Es verdad que luego se acortó un poco al final del partido y nos hizo sufrir un poco. Tuvo que salir en rescate también del equipo, y es también meritorio, por ejemplo, Nicolás Betinovich con una grandísima mano robando un balón, sí, importantísimo, cabal. Pero la sensación con la que yo me quedo es que ahora mismo Bilbao tiene que estar pensándose, menos mal que estos eran los novenos. No sé si pensáis lo mismo, vosotros que visteis el partido, Luis, Marcos.
Sí, evidentemente. Mira, yo, Manuel, en el descanso estaba convencido que el Chocolate Strapa Palencia iba a ganar. Eso, ¿por qué? Bueno, dentro de los diferentes planos que deben de tenerse en cuenta a la hora de analizar la estructura de un club está el plano espiritual. Es decir, cuando hay una unión, cuando hay una comunión entre el equipo y los espectadores, es prácticamente imposible perder yendo al descanso con 8-0 o con 8 puntos de ventaja, quería decir. Es tal la comunión, la conexión espiritual que hay, que eso da una fuerza al equipo y al grupo que tiene que hacer el contrario, tener una espectacular actuación, porque si no es imposible doblegarles. Cómo defendieron, cómo lucharon, cómo los espectadores perdonábamos absolutamente todos y estábamos entregados a la causa. Yo al descanso estaba convencido que ese partido le íbamos a ganar, tengo que reconocerlo y decirlo así.
Muy bien, Luis, me quedo con esa valoración. También el festival fue tremendo durante todo el fin de semana. Ya empezamos bien, porque empezamos cantando el himno a Palencia, que no se había hecho nunca en el pabellón, y aquello ya empezó a dejar pelos como escarpia.
Sí, con un vídeo precioso además.
Sí, y luego aparte de eso, bueno, lo del vídeo precioso vamos a dejarlo.
Muy bonito.
Luego, aparte de todo eso, bueno, pues empezar con la gente apretando desde el minuto uno, con las sensaciones de que queremos más baloncesto, de que si se pasa este escollo, que de momento hemos salido indemnes, vamos a decirlo así, porque era muy difícil ganarle tres partidos seguidos a Bilbao, era muy complicado. Ya dos es complicado, pues tres es prácticamente, bueno, una quimera, vamos a decirlo así. Hemos salido vivos y les vamos a forzar a ir a un último partido en Miribilla, entre semana, que no es cómodo para ellos, porque pensaban o tenían ya en mente Final Four en nuestra casa, y no ha sido así. Y luego, aparte, que la presión, yo para mí, no sé si tú como jugador profesional que has sido, Luis, lo ves así, la presión ahora mismo la tiene toda Bilbao.
Sí, la tiene toda Bilbao, lo que pasa es que también lo tiene todo a su favor, ¿no? Yo creo que esa presión a esos grandes jugadores lo que hace es motivarles, centrarles más, y va a ser tremendamente complicado. Todos los hechos son adversos para los intereses de los nuestros, jugar en casa, la final que se va a jugar allí, la obligación que tienen. Son grandes jugadores y los grandes jugadores funcionan mejor ante la presión. Estos nuestros, pues también les veo muy bien, no tienen nada que perder y sí mucho que ganar, y el partido va a estar precioso. Pero entiendo que los favoritos son ellos. Con ello no quiero decir que la
no tengamos opciones
al 50%, claro,
porque
los nuestros han ido con una fuerza tremenda.
Sí, por allí va, ¿no? Que nosotros, además, que yo creo que está asumido por parte de todos los jugadores. Ayer estuvimos, por ejemplo, yo estuve entrevistando a Jordi Grimau, estuve también sacando unas declaraciones de Nicolás Betinovich, y me decían todos, se referían todos a lo mismo. Nosotros no tenemos absolutamente nada que perder. Hemos vuelto otra vez a conectar como equipo. Hemos vuelto otra vez a confiar en nosotros mismos, hemos vuelto a ver que tenemos opciones de plantarle cara a cualquiera, y ahora mismo no nos vamos a bajar de este carro.
Yo creo que es clave esa comunión entre el equipo, porque fue un día en el que los dos jugadores con más talento del equipo, digamos, no estuvieron, porque no. Basturia valoró cero y Calvin Hermansson no tuvo la mano de otros días y prácticamente se quedó, no llegó ni a dos dígitos, y sin embargo unos jugadores cuando no están bien, los otros resurgen, y al final es lo que hizo que el bloque empujase junto con la afición y se ganase un partido a Bilbao que la verdad que fue muy duro.
Vamos a escuchar al técnico, a Carles Marco, hablando de precisamente eso, de la presión. ¿Quién la tiene ahora? ¿Es Bilbao? ¿Es Palencia?
Nosotros sí que no tenemos ninguna presión ahora, habiendo quedado novenos. Hemos hecho la presión, sí que era ganar hoy, ¿no? Y forzar el quinto y hacer un buen papel con nuestra afición, porque el tercero fue un partido muy clave en el sentido que, bueno, te daba la oportunidad, ¿no? De ya cerrar la eliminatoria.
Bueno, pues el horario ya está decidido. Parece mentira que haya sido después de esto. Y doy explicación de este razonamiento. O sea, en otras ligas prácticamente saben hasta cuándo van a ir dentro de 2 meses los jugadores al baño. Y aquí ha tenido que llegar el cuarto partido para saber que el quinto va a ser el miércoles y que va a ser a las 8:30 de la tarde. No se sabía ni horario.
Y como nosotros, otras dos eliminatorias que han ido a quinto partido, como es Valladolid-Melilla y Palma-Granada.
Esto hay que tenerlo previsto. O sea, si pasan, pues a tal hora en tal sitio. Y ya está. Y que la gente pueda ir haciendo planes. Porque vamos a ver, entiendo que ahora mismo cualquier aficionado de Chocolates Trabal Palencia haya llegado hoy y le haya dicho a su jefe, pues es que no sé si te voy a pedir el día del miércoles, porque depende, si lo hacen a las 8 de la tarde significa que tengo que marcharme de aquí justo a la hora de comer, no puedo ni siquiera pasarme por aquí. O si lo ponen a las 9:30, pues a lo mejor viniendo 2 horas por la tarde lo tengo hecho y no me hace falta que me pida el día, ya las cumplo en otro momento. O sea, de dejarlo a menos de 72 horas preparado me parece... pues otra calamidad.
Y eso que al jefe le tuvieron que pedir el fin de semana para ver la Final Four la semana pasada misma, porque hasta la semana pasada tampoco se sabía.
Sí, claro, es que es la leche, o sea, es la leche. Yo no lo concibo, o sea, es que no lo concibo. Si es tan fácil como decir, bueno, previsiones, tú vas ahora a mirar, no te voy a decir que sea la NBA tampoco esto, pero vas a mirar cualquier competición y sabes a qué hora son los partidos, se clasifique quien se clasifique, las semifinales tal día, y en tal sitio. Y pues tendría que saberse ya con pelos, señales, cuándo es la Final Four, a qué horario, dónde, todo, absolutamente todo. Hasta sí, los precios. Es que no tiene sentido que sea de otra manera. A falta de menos, ya te digo, de 72 horas, no saber si va a ser a una hora o va a ser otra. Bueno, en definitiva, que lo han puesto a las 8:30 de la tarde, que se sale de aquí a las 4:30 de la tarde. Los precios son súper populares, 15 euros para los adultos, 10 para los menores de 16 años. Y hay que decir que hay 2 autobuses llenos ya para viajar desde Palencia hasta Bilbao, hasta Miribilla.
Y que Palencia va a estar con el equipo, esperemos que no sea el último partido de la temporada.
Bueno, pues eso es lo que os contamos en cuanto al baloncesto. Y pasamos al fútbol, porque en el fútbol ayer casi el partido, Luis, era lo de menos. En el caso de Palencia-Cristo Atlético se rindió homenaje, y además yo creo que merecido, a la trayectoria de Chuchi Jorge, que se ha pasado por muchos equipos palentinos, ha hecho grandes cosas, siempre dentro de unas capacidades. No es un jugador que haya desarrollado una carrera al máximo nivel, pero sí es verdad que en ese tramo que va de la segunda división B a top en tercera, ha sido siempre importante los equipos en los que ha estado. Tenía una promesa en la mente... y era terminar su carrera en el Cristo. Y lo ha hecho en plena forma, porque ayer jugó y jugó bien. Jugó, de hecho, de central, que no había jugado nunca. Luis.
Bueno, yo creo, fíjate, dirá Chuchi Jorge, es que le deje en paz y le deje tranquilo. Tiene 40 años, va a hacer 41 años en octubre, creo que es así. Yo le veo capacidad para jugar 4 o 5 años más. Él demostró con su fútbol en la tarde de ayer que tiene esas enormes posibilidades y sobre todo la enorme suerte que su cuerpo le posibilita finalizar de la forma que lo ha hecho.
Yo insisto, se ha lesionado gravemente, ¿no?, en su carrera.
A mí me parece que debería de haber seguido Chuchi Jorques. Yo ahí sí que es el pero que le pongo, lo dijo demasiado pronto, puso muy nervioso a Pablo Huerga el hecho de comunicarlo él tan pronto. Él quiso ser honrado, abierto, sincero, limpio, como él siempre lo ha sido, y por eso pensó que al inicio del campeonato era la mejor forma de hacerlo y decirlo. Yo siempre lo he dicho, no, porque si tú colocas ahí a un entrenador con la valía que tenía Pablo Huerga, que tiene 10 años menos, etcétera, etcétera, yo sabía que eso le podía parecer. A mí el propio Pablo Huerga me lo confesó, pues que veía ahí determinadas cosas que no se acercaban para nada a la realidad. En definitiva, que me alegro muchísimo de este homenaje que se le ha hecho a Chuchi Jorques. Es evidente que no ha sido jugador del Cristo, bueno, en el Cristo ha jugado poco. Yo creo que ese homenaje es a su trayectoria, a una persona que ha jugado hasta los 40 años, que para mí tiene un enorme éxito y un enorme mérito hacerlo así. Lo fácil es, cuando estás en la cresta de la ola, abandonar y dejar el barco. Yo lo veo de diferente forma como otros lo ven, que también es razonable decir, bueno, pues antes de que me digan que no sé qué. Yo creo que lo mismo que hay que saber crecer, también hay que ser honrados. Somos personas, la vida es así, uno nace, crece, se reproduce y muere, es la esencia de la vida, y a mí me parece justo y razonable. Me hubiera gustado que Chuchi Jorques hubiera mantenido o conseguido un récord ahí de jugar hasta no sé qué edad, porque tiene cuerpo y posibilidades para hacerlo. Él lo ha decidido, razones tendrá para ello. Me alegro muchísimo que se le haya reconocido en lo que él merece y felicitarle y darle la enhorabuena desde aquí por esos años que nos ha brindado y ese fútbol tan bonito, tan brillante y espectacular que ha exhibido.
Bueno, pues Chuchi, que pisó por última vez el Estadio de la Balastera, lo hizo acompañado de sus hijos, recibió el homenaje por parte de los compañeros, por parte también de la grada, algunos que no eran habituales a desplazarse hasta allí a ver a Palencia y Cristo Atlético, se desplazaron a propósito para poderle despedir, para poderle vitorear, y se despidió, pues ya digo, besando el tapete de la nueva balastera. Agradeciendo el trato, sobre todo. Hemos coincidido hoy el compañero Alberto Sanz y un servidor con él por la mañana, y ya más en frío dice lo que ha hecho el Cristo, de verdad que ha sido impresionante. Yo no he sido jugador profesional del Cristo mucho tiempo, como decías tú, Luis. Es cierto que viene de las secciones inferiores del Cristo, allí es donde nació, allí es donde creció, allí es donde se le seleccionó por primera vez, por ejemplo, para competir con la selección de Palencia o de Castilla y León, y de allí llegaron algunos informes de algunos clubes importantes buscando a ese jugador zurdo que era de Palencia Cristo Atlético, que tenía, bueno, pues cierto esparpajo con el balón y mucho carácter, vamos a decirlo así. Él había prometido que se retiraba en el Cristo, lo ha cumplido, y ayer se despedía, como lo vamos a escuchar, entre lágrimas. Prácticamente no era capaz de articular dos palabras seguidas, Chuchi.
Como sabéis, es un día muy especial para mí. Se termina una etapa muy importante, la que, a pesar de haber tenido buenos momentos y no tan buenos, he sido inmensamente feliz dedicándome a lo que ha sido mi pasión desde muy pequeño. Lo primero, quiero dar las gracias a mi familia, en especial a mi mujer, por apoyarme.
Y ahí comenzó el derrumbe, era la segunda frase que decía, y comenzó el derrumbe. Ya digo, no fue capaz el hombre de contener las lágrimas, de contener, bueno, pues esa mezcla entre tristeza y agradecimiento, ¿no?, al club, que yo creo que se ha portado excelentemente con Chuchi.
Sí, bueno, ahora evidentemente él estaba muy emocionado, tremendamente emotivas, pues todas las situaciones que se le presentaron en la tarde de ayer. Pero yo creo que lo valorará en una dimensión mayor cuando con el discurrir del tiempo. A mí, por lo menos, es lo que me ha pasado. Yo, afortunadamente, por eso les estoy tremendamente agradecido. Yo no digo que les llevo en el corazón, digo que les llevo en la médula al Sporting, porque me hicieron ese homenaje allí y les estaré agradecido toda la vida. En aquel momento, pues le entiendo a Chuchi, las emociones te invaden, te impiden ver la realidad de las cosas, pero yo creo que la valoración mayor se hace con el paso del tiempo, ver que se reconocimiento, pues es muy querido, muy sentido, muy valorado y que representa y significa mucho. En definitiva, que yo a Chuchi le entiendo perfectamente, insisto en que me alegro muchísimo por lo que se ha hecho aquí en Palencia a una persona que se le ha reconocido su trayectoria profesional, que no es lo normal y lo lógico que se hace aquí en Palencia, y con él ha sido uno de esos privilegiados que ha tenido la enorme suerte de conseguirlo y de recibirlo, que otros, por desgracia, pues igual no hemos hecho méritos suficientes, pero que también nos hubiera encantado, que eso. Nos alegramos muchísimo por lo que ha recibido Chuchi Jorques y por lo que nos toca de forma indirecta.
Te voy a dejar que des los primeros apuntes de ese partido que se disputó ayer en la balastera, hasta llegar al punto de Julio César. Adelante.
Vamos a ver, el partido de ayer es evidente que no tuvo mucha trascendencia. La segoviana consiguió dos goles, pudo conseguir bastantes más, especialmente en esa primera parte, y el partido, pues yo creo que fue aburrido y decaído desde el primer momento en que el Palencia Cristo Atlético pues no se juega absolutamente nada, prácticamente desde el mes de marzo. Yo me quería centrar en una serie de cuestiones del presente y del futuro. Yo ya lo he dicho a lo largo de la presente temporada, desde el mes de marzo, que vengo ahí manifestando una serie de cuestiones que el equipo debe de tener en cuenta para no caer en los mismos errores que se han cometido en diferentes temporadas y especialmente en esta. Y yo creo que el entrenador, pues cuando llega un equipo, debe de crear varios planos, algunos de ellos también el club, el propio presidente, la propia institución. ¿Y cuáles son esos planos que debe de crear el entrenador? Pues yo creo que evidentemente el plano físico, que es muy importante el aspecto físico, lo vemos también en el baloncesto, como aquellos jugadores que tienen un físico privilegiado siempre son los que resaltan, sobre todo si va acompañado del plano técnico, que es importante. El plano táctico y el estratégico, pues también juegan unas bazas muy importantes. El plano mental, cómo no, crear un equipo ganador, que aquí pues Julio César quizás tampoco ha estado ahí brillante en esa actuación. Y lo que comentaba en la exposición inicial, el plano espiritual, yo creo que es importantísimo crear, ahí está Diego Pablo Simeone, con ese éxito enorme, ese crecimiento espectacular de ese Atlético Madrid, para mí es en la conexión que hay entre el club y los jugadores y los aficionados. Ahí hay una comunión, una conexión que es fundamental. Yo aquí recuerdo en La Balastera aquel partido, no sé exactamente los guarismos, pero sí el momento que fue el filial del Celta con el Palencia cuando íbamos perdiendo 3-4. Recuerdo que un posible penalti a favor del equipo filial no se le pitó y sin embargo se consiguió empatar en el minuto 96 con un penalti que le pitaron a Aitor. Sí. Aquello creó un plano allí de emociones tremendo y la conexión que hubo a partir de ese momento, que ya era muy buena, entre el aficionado y el propio equipo fue espectacular, que nos llevó a éxito tras éxito. Por desgracia, solamente hoy lo tenemos en el recuerdo. Yo creo que Julio César, de lo realizado, es evidente que a mí, digamos que me ha decepcionado un poquito porque esperaba más. Sí que reconozco que en él veo una persona de fútbol. Estoy convencido que Gala, que parece ser que es el próximo entrenador, fíjate, yo sin hablar con él estoy, como digo, convencido que si le preguntasen de quién es del que más has aprendido en el mundo del fútbol, estoy convencido que el nombre primero será el de Julio César. Fíjate lo que te acabo de decir. No tengo ninguna duda de que tanto Jonathan Prado como Pablo Huerga están lejísimos de los conocimientos que le ha podido proporcionar a Rubén Gala. Estoy convencido de ello, pero quiero decir que de lo realizado, al principio vino con un equipo contragolpeador. Él planteó ahí un equipo pues con un gran entramado defensivo, con una defensa muy dispuesta y muy aguerrida, con un centro del campo muy trabajador, incluso con las puntas. Recuerda que Zubi no participaba y eso es lo que parecía que quería él establecer. Vimos ahí un equipo pues contragolpeador. Avanzó la competición y pasó o quiso crear un equipo de posesión, con jugar el balón desde atrás, con tener amplitud, con utilizar la zona de transición, etcétera, etcétera, pero que tampoco ahí a mí me ha convencido. No me ha convencido porque en la zona de transición, si tú juegas a posesión, tienes que tener jugadores que sepan capaces de hacer cosas con el balón. Y ahí, por poner un nombre propio, yo creo que abajo pues no es el jugador más indicado y a mí me pareció que le colocó como el abanderado ahí en el medio campo y Víctor abajo es muy bueno para el contragolpe, domina el juego aéreo, es un chico muy físico, es un chico para jugar de cara, es un chico
que abarca mucho campo, etcétera, sí.
Y sin embargo, para ese equipo que quería diseñar Julio César de posesión en esos momentos, yo creo que no era el indicado. Y sobre todo, si buscas amplitud, dejar a Zubi en el banquillo o no dar un papel principal a Adrián, entiendo que ese fútbol de posesión se ve desvirtuado en este Palencia-Cristo Atlético. ¿Qué hizo en la tarde de ayer? Que nuevamente volví a tener grandes discrepancias con él, pero entiendo, insisto, en que es un hombre de fútbol del que posiblemente tuviera muchas cosas que aprender y de compartir. Pues ayer planteó, no tenía centrales y colocó tres centrales, o sea, coloca un sistema con tres centrales. No tengo centrales, pues resulta que en lugar de colocar ahí a García
y otro, buscar que el otro
central,
Viti,
que puede ser incluso Chuchi Jorques por su experiencia o Quique por su juego aéreo, resulta que coloca tres centrales donde no tiene ninguno, o tenía solamente uno. Pues una cosa extraña, coloca a dos carrileros como Miquel y Pablo. Pues bueno, Miquel, los carrileros, la principal cualidad que tienen que tener, y sobre todo en un campo grande como La Balastera, tiene que ser potentes, con una gran condición física, porque toda la banda es para él. Pues hombre, Miquel no es un jugador poderoso físicamente, con lo cual, y si le conociera bien bien a Miquel, sabe que juega mejor en el perfil izquierdo que en el perfil derecho. Aunque sea diestro, él tiene la salida hacia adentro, le falta un poquito de velocidad para jugar por fuera, etcétera,
y el golpeo,
etcétera,
le pierdes.
Y bueno, le colocó justamente en el perfil derecho y de carrilero, con lo cual no entiendo tampoco. Colocó dos medios centros y un media punta, es decir, en los medios centros colocó a Víctor Frías y a Blanco, y en la media punta colocó a Quique. Si hubiera visto a Blanco, las grandes temporadas que ha tenido han sido de media punta, Melero en punta y el de media punta purulando. Si hubiera visto a Quique desde pequeñito, vería que es un chico que para jugar de cara le va muchísimo mejor que para jugar de espaldas. Si juega más arriba, cuanto más arriba juegues, más tiempo vas a jugar de espaldas. Es decir, que ahí nuevamente no volví a ver los conocimientos que estoy convencido que tiene, o por lo menos que yo no comparto con él. Y jugó con un punta, Adrián Herrera, que quizás sea uno de los grandes beneficiados de la llegada de Julio César, junto con Quique. Yo creo que son los dos grandes beneficiados y a los que les ha hecho crecer más deportivamente de lo que anteriormente un Quique que era ninguneado por el anterior entrenador, incluso por el pasado, yo lo he dicho, que debería de haber jugado mucho más, y aquí con Julio César sí que le ha dado el protagonismo que se merecía. Yo creo, con todo ello, quiero decir que a mí Julio César pues personalmente me ha defraudado. Luego otra cosa fundamental y principal que también quiero significar, y es que Zubi y Adrián han tenido un papel totalmente secundario.
Mira, y si tenía, Zubi y Adrián... Tenía la cruz hecha, el uno porque no defendía al principio, porque decía que no defendía al principio, y tenía el otro la cruz hecha desde que se carga de amarillas y dice, yo no puedo consentir que te cargues de amarillas. Le tienen hecha la cruz, lo que pasa que claro, el club también entiende que son jugadores muy importantes.
Son jugadores muy importantes, a la prueba nos remitimos. Si quieres en este Palencia Cristo Atlético hacer cosas grandes, pasa porque estos dos jugadores principales estén en esa función y en ese rol que deben de representar. Zubi es un chico que si se siente importante, ¿por qué él es importante? Porque todos sus compañeros y él mismo saben que es un extraordinario jugador. Si se ve relegado permanentemente a la suplencia, a salir ahí y tener que correr el que más, cuando lo que tiene que hacer es correr el que más hacia arriba, claro, y hacia atrás, pues bueno, pues replegar y ajustar y también hacer cosas, pues él se viene abajo porque tiene una personalidad como todos tenemos.
Se le acaba viendo encima allí de medio centro, que tenía que hacer el regate de su vida porque estaba presionado hasta por dos ayer y no es el sitio para hacer regates.
No es el sitio. Y dentro de mi exposición, para finalizar, quiero decir que parece ser que Gala es el sustituto, al menos alguien ha levantado la liebre.
Te digo, Alberto Moreno, por ejemplo, habla abiertamente ya hoy en Diario Palentino de Gala. Yo tenía también escuchado que es posiblemente a quien le vayan a dar esa primera opción, dependerá de si puede o no puede cogerla. También dice Alberto Moreno en página número 47 de Diario Palentino que le han ofrecido a Chuchi Jorques la labor de la dirección deportiva, que de momento ha rechazado.
Bueno, aquí
estamos hablando de lo que dice
yo
Alberto
tengo que
Moreno,
decir, Manuel, que al primero que le he escuchado decir que el entrenador de la temporada que viene iba a ser Rubén Gala, se llama Marco Rojo.
Sí.
Ese que tenemos nosotros muy lejos de aquí, es al primero que le he oído decir que iba a ser Rubén Gala. Yo me quedé un poquito extrañado, ¿no? Porque me parecía más razonable que lo hubiera sido esta temporada que la que viene.
Lo que pasa es que tenía ciertos problemas familiares, recién nacido uno de sus hijos y no tenía tiempo, o era lo que esgrimía el propio Rubén Gala.
Dicho esto, quiero seguir diciendo lo manifestado anteriormente, que estoy seguro, cuando le entrevistéis, por favor, preguntárselo, estoy seguro que de la persona que más ha aprendido en el mundo del fútbol se llama Julio César. Yo, por favor, preguntárselo. Mira que ha recibido muchísimas críticas. Yo lo sé, que aquí en Palencia el hecho de que Julio César haya jugado al fútbol y haya sido esa figura tan emblemática, pues aquí es un saco de piedras a sus espaldas, sin duda ninguna, eso no tengo ninguna duda, porque lo sé perfectísimamente que es así. Y el Cristo, para mí, insisto, en que ha hecho el camino al revés. Yo creo que debería de haber sido Gala, conocedor de la plantilla, de rendimiento inminente, etcétera, etcétera, el que hubiera entrenado al equipo este tiempo pasado, y que en el futuro hubiera venido Julio César. A mí me hubiera parecido más razonable, con la pretemporada, siendo una persona que posiblemente hubiera enganchado a la afición de cara a hacer socios a la temporada que viene, etcétera, etcétera. Y también quiero decir, para finalizar, que el año que viene es una temporada, entiendo, muy importante, sí. Manuel. Yo creo que la temporada que viene no valen excusas, no valen los presupuestos, valen hacer bien las cosas. Aquí hay un modelo a seguir y es el del baloncesto. Lo vemos temporada tras temporada. Esta temporada, por ejemplo, si les eliminasen el Bilbao, pues puede decirse que es una temporada flojilla, pero en términos globales creo que es una temporada espectacular. Meter allí 8.000 personas en dos días 8.000 personas, es un modelo a seguir. Hay que seguir paso a paso, colocar a la gente válida y capacitada en los puestos, a abrir las ventanas en todas las esferas y estamentos del propio club. Hay que abrir las ventanas, hay que analizarlo todo bien, que se ventilen las cosas, porque si siempre nos quedamos anclados en los mismos términos, en los mismos parámetros, en las mismas asesorías y en las mismas cuestiones, yo creo que aquí se está demostrando temporada tras temporada que se están errando en determinadas cuestiones.
Muy bien, el análisis de Luis Sierra, y vamos a cerrarlo, este análisis, pues con un audio del propio Julio César, que mientras estaba, bueno, pues Chuchi Jorques despidiéndose, justo después llegó Julio César, y también tiene razón, en este caso, el compañero de Diario Palentino, Alberto Moreno, el foco no estaba sobre Julio César, que dio estas explicaciones a su salida.
Para mí ha sido 5 meses de aprendizaje, 5 meses de vivencia, otra vez dentro del fútbol, con una estructura, diría, de camino a profesionalización. Y bueno, pues doy muy positivo, porque aprendí mucho. Yo creo que un poquito más de presupuesto y un poquito más de estructura humana, yo creo que se haría algo muy importante aquí.
Bueno, pues esas eran las palabras de Julio César, que luego después agradeció enormemente la posibilidad de entrenar en un equipo en Palencia, de volver otra vez al mercado del fútbol, agradeció a todo, a la directiva, a David Nieto, la oportunidad que le han dado en estos meses, pero deja sin querer entrever, Luis, o por lo menos lo que yo veo, que él esperaba otra cosa cuando le enseñaron el Municipal de la Balastera.
Claro,
me da esa sensación.
Sí, estamos totalmente de acuerdo, es evidente. Yo es que creo que en varias cosas se deduce que es una persona que sabe, evidentemente, que ha estado en el mundo profesional y sabe lo que un equipo requiere. Tú fíjate, cuando él ha manifestado a mí, claramente te abre la ventana de que es una persona que sabe de fútbol, ¿no? Cuando dijo que dentro de la propia plantilla había 3 planos de jugadores, sí. Aquellos jugadores que se dedican en exclusividad, aquellos jugadores que más o menos puedes contar con ellos y aquellos jugadores que trabajan. Yo creo que eso es hablar de fútbol de verdad y es fundamental, cosa que yo en otros entrenadores pues no se lo oí en ningún momento.
Muy bien, pues vamos a ir terminando. Nos quedaban un montón de cosas, un montón de apuntes y un montón de audios que el compañero Marcos Rojo ha ido cortando, que los vamos a aprovechar y lo vais a escuchar el jueves porque tenemos variación de la programación. Mañana van a estar aquí el Porveredas y Riveras porque trasladamos al miércoles, dejamos ese espacio vacío para poder analizar todas las claves en la previa del quinto partido de Chocolate Strapa Palencia, y el jueves pues ya lo tenemos todo hilado porque tenemos un montón de audios de todos los entrenadores, por ejemplo de la regional de aficionados, que nos dejó algunos resultados que son un poco curiosos, cuanto menos, por ejemplo, Lermeño 0 Castilla Palencia 2, que ese es más normal, vamos a decirlo así, el Villamuriel, que ganó 1-0 al Club Deportivo Becerril, no sé si porque ¿sí? estaban en San Isidro o porque el Villamuriel se lo tomó más en serio, porque ya lo tiene hecho todo el Becerril. Al final ha cedido en primer momento, ha cedido la plaza, veremos a ver, porque queda todavía una jornada por disputarse. Y el Venta de Baños, que le ganó 3-0 a Palencia 1929. Recuperaremos, como digo, audios de esos entrenadores. También hablaremos de squash, con un gran resultado para Paula Castrillo. También hablaremos de ciclismo, hablaremos de atletismo y hablaremos, dando la bienvenida a la regional de aficionados, al siguiente club que se incorpora, que bajó el año pasado, que peleó lo indecible el año pasado para no descender, pero no llegó a tiempo después de una mala vuelta, una mala primera vuelta, no fue capaz de mantener la categoría. El Carejas Paredes, que ya es, después de los resultados que se dieron ayer en la provincial de aficionados, equipo de nuevo de regional de aficionados, así que bienvenidos a la rueda de el fútbol, ya no solo provincial sino regional. Luis, que ha sido un auténtico placer estar contigo esta tarde, que nos has clarificado muchas cosas, y al compañero Marcos, pues nada, simplemente darle las gracias, decirle que mañana tenemos el Porveredas y Riveras, que vamos a ir a Bilbao, tú
sí,
y yo.
Sí, allí vamos a estar,
a las 4:30 nos vamos a subir en el bus de la Peña Básquet Morao para ver el partido en Mirivilla y contárselo a todos ustedes. Si tenemos que grabar un vídeo lo grabaremos, si lo tenemos que subir lo subiremos.
Y si nos tenemos que bañar con champán, pues nos bañaremos.
También, si hace falta, pues nos bañaremos. Aquí se viene muy arriba, el amigo, desde que dijo que íbamos a quedar 2-3 en la eliminatoria, no vean ustedes la que me lleva dando.
Porque ya he elegido el restaurante para la cena y todo.
El único de la mesa y de también Álvaro Mínguez, de nuestros expertos, que vaticinó que podía darse un 2-3. Pero claro, para darse un 2-3 había que ganar primero un partido en Mirivilla, luego dejarse empatar en casa y volver otra vez a Mirivilla, que era complicadísimo. Bueno, pues de momento, Marcos Rojo, no sé si por ser burrito blanco, por ser la primera vez que apuesta, de momento es el único que puede acertar, Luis.
Va acertando de momento, así de que esperemos y deseamos que así sea.
Ojalá, te pago la cena encantado, Marcos. Saludos de Manuel Ovejón, Alberto Sánchez estuvo en el control de sonido, nos despedimos, hasta mañana. Ya saben, aquí 3:25 de la tarde en los deportes de COPE Palencia vale la misma entrada mañana con Porveredas y Rivera. Chao.